que cambiar es parte de nuestra naturaleza. Hoy se hace urgente reflexionar para entender hacia dónde irá nuestra vida en un mundo en crisis. Ana y Cristian nos invitan a conversar para inspirarnos. Esto es La Naturaleza del Cambio.
Me fui al bosque porque quería vivir deliberadamente, enfrentándome únicamente a los hechos esenciales de la vida, para ver si podía aprender algo de ello y de esta forma no llegar a descubrir a la hora de morir que nunca había vivido. Estas palabras no son mías, son de Henry David Thoreau, autor de Walden, el libro que publicó tras irse a vivir más de 2 años a una cabaña que se construyó él mismo en un bosque cerca del lago Walden en Estados Unidos, donde experimentó la vida al aire libre, en contacto con la naturaleza, cultivando sus propios alimentos y saliéndose un poco de la vida de ciudad industrial en esa época. Estamos hablando de fines del siglo XIX, pero es algo que hoy día también lo podemos aplicar a los tiempos que estamos viviendo.
Qué inspiradora forma de empezar este capítulo, Ana. Un capítulo que está dedicado precisamente a eso, a la naturaleza y la conexión que tenemos con la naturaleza.
Sí, y lo que hemos perdido también de esa conexión. Hoy día vamos a conversar sobre la relación que tenemos como seres humanos con la naturaleza, cómo eso a veces nos lleva a cambiar, cómo nos motiva a preguntarnos ciertas cosas que están intrínsecamente en nuestro corazón, porque nosotros somos parte de la naturaleza, ya lo habíamos dicho en un par de capítulos atrás, nosotros somos naturaleza. Y lamentablemente nos hemos desapegado de eso, pero hoy día vamos a conversar precisamente de cómo nos volvemos a relacionar con el mundo natural.
Pareciera ser que el mundo en el cual nos hemos acostumbrado a vivir y que de alguna forma nos hemos construido este mundo, los seres humanos, han alterado todos esos ciclos. Y eso de alguna forma se traduce o influye en las graves crisis sociopolíticas, sanitarias, etcétera, que estamos viviendo. ¿Cómo volver a conectarnos? Esa es la pregunta. Siempre nosotros lo hemos conversado muchas veces, que tenemos amigos o conocidos que permanentemente nos comentan y nos hablan sobre cuánto les gustaría volver a conectarse y a estar en la naturaleza. Muchas veces dicen que, claro, queda muy lejos, es muy difícil, no tienen tiempo, no tienen dinero, qué sé yo. Pero la pregunta es si realmente para conectarnos con esa naturaleza realmente necesitamos ¿tanto? ¿Es tan difícil?
Yo creo que son procesos. Uno puede partir desde lo más interior, desde tu propio cuerpo, a conectar con la naturaleza, hasta pegarte un viaje a un parque nacional súper remoto. Y ahí creo que si nos vamos como a lo micro, más que a lo macro, y partimos por esta mirada interior de nuestro cuerpo. Nosotros somos seres que estamos alineados también con las estaciones. Las mujeres en particular, además, tenemos un ciclo menstrual que también nos conecta de manera muy fuerte a otras dimensiones de la naturaleza, a los ciclos lunares. Entonces, somos seres cíclicos. Y también creo que el comer, que es algo que hacemos todos los días, también está muy ligado a los ciclos de la naturaleza. Partir, por ejemplo, observando qué es lo que se da en verano como productos de estación, qué es lo que se da en otoño, en invierno. Son distintos, ¿no es cierto?
Claro, tener naranjas todo el año es un poco extraño, ¿no?
O tomates o pepino. Por algo, en el fondo, la naturaleza nos da frutas y verduras que son más llenas de agua y refrescantes en el verano, y en el invierno nos da alimentos que son más densos, como los zapallos, las papas, las beterragas. Eso tiene una lógica. Y claramente para hay personas que, como decías tú, no pueden moverse a hacer a lo mejor un viaje a la Patagonia o meterse a un parque nacional durante una semana, sí pueden a lo mejor partir por reconectar con la naturaleza, con lo que tienen más cerca, que es su cuerpo y es su alimentación. Mirando estos ciclos de los cuales hablamos, que son las 4 estaciones que tiene el año, hoy día un poco difusas en ciertas partes dado el cambio climático, pero aún están ahí.
Claro, la naturaleza o la palabra o el concepto de naturaleza hoy se liga directamente a la sensación de libertad, ¿cierto? Mm. Es algo que también hemos reflexionado mucho entre nosotros en las conversaciones que hemos tenido acá en la casa. Y claro, yo he llegado a ciertas conclusiones que tienen que ver con que en el origen, nosotros, el ser humano, en sus orígenes, la libertad que teníamos expresada en la naturaleza, donde éramos libres, corríamos, qué sé yo, cazábamos, sobrevivíamos de alguna manera y teníamos que también aprender a defendernos de todos los elementos que tiene la naturaleza. Pero llega un minuto en que, claro, empezamos a vivir en sociedades, nos reunimos, creamos las ciudades, de alguna manera se empezó a crear esta suerte de gran explosión demográfica donde estábamos todos juntos viviendo en sociedad. Empezamos a vivir unos arriba de otros en edificios, empezamos a estar cada vez más apretados y ese espacio, esa vastedad, esa libertad que teníamos antes y que nos daba la naturaleza, se empezó a reemplazar por otra libertad, que era la libertad económica. Una falsa libertad. El poder de yo decidir qué hago con mi dinero, qué me compro y qué no me compro. El problema, a mi juicio, nace en que la libertad que te da la naturaleza perdura. Te hace sentir bien, te hace el conectarte con la naturaleza, te provoca una salud tanto espiritual, mental, física, que dura en el tiempo. En cambio, la del dinero, claro, es tu compras y ya está.
Se desvanece.
Entonces ahí viene también una reflexión súper profunda de cómo nuestra sociedad, como dices tú, se ha cimentado en una falsa libertad económica, potenciada obviamente por un modelo socioeconómico que nos da nada. O sea, no nos da nada, no nos da tranquilidad en definitiva.
Sí, no, en el fondo nos dice que a través de la compra, como dices tú, vamos a encontrar esa tranquilidad, pero no la encontramos y finalmente esa aceleración que hemos empezado a ver de los tiempos relacionada al consumismo también es simplemente una respuesta vacía a lo que muchas personas están buscando, que es reconectar con lo esencial. Y lo esencial está en la naturaleza, que es de donde nosotros venimos, que es un tiempo que es distinto, es una lógica que es diferente. A mí en particular, la naturaleza es algo que me cautiva, me emociona, me trastorna. Y la verdad es que parte del venirnos a vivir al sur tenía que ver con eso, con estar sí. más cerca de la naturaleza, de poder tener un bosque al lado donde ir a caminar, donde ir a de alguna manera calmar a lo mejor los pensamientos, de reconectar con esto como con la vida que hay en un bosque, es como un ser vivo que se mueve con otro ritmo, ¿no?
Claro, pero nosotros tuvimos la fortuna de poder hacerlo y todos los astros, digo yo, se alinearon de alguna manera para que esta cosa funcionara y nos pudiéramos venir al sur justo entre crisis, entre estallido social y entre COVID-19. Pero claro, hay otra gente que no lo puede hacer. Yo tengo amigos y amigas, recuerdo uno en particular en este momento que, claro, me decía que ganas de irme a algún lugar más tranquilo, donde haya naturaleza, etcétera, pero no puedo porque tengo hijos que van al colegio y tengo compromisos que resolver. Así que a lo mejor lo voy a hacer cuando jubile.
Pero más allá de eso, también yo creo que hay un tema de que hoy día, efectivamente, no toda la gente tiene la posibilidad de moverse por un tema a lo mejor familiar, económico, porque hoy día también viajar es caro, moverse a conocer parques nacionales también a veces es un poco difícil logísticamente hablando. Pero también hay un tema como el contacto con la naturaleza en las ciudades que también ha dejado de existir. Las ciudades hoy día son cada vez más pobladas, específicamente en la zona central hay una desertificación y una sequía que ha ido modificando también el entorno natural en términos de áreas verdes en las ciudades. También hay una falta brutal, sobre todo en Santiago, en términos de los metros cuadrados que se recomiendan para la salud humana, en el fondo.
Sí, o sea, claro, si uno lo mira desde el Sistema Nacional de Áreas Silvestres protegidas por el Estado, como dices tú, están muy mal distribuidas. No existe una equidad en cuanto a la representación de nuestra biodiversidad. Gran parte de los parques, como dices tú, se ubican en el sur, o sea, en la Patagonia, imagínate, o en los extremos. Y en lo que es la región metropolitana y la zona centro en general, hay muy pocos.
Sí, y ojalá más gente pudiera conocer tanto el mar, la montaña, los parques nacionales, pero ahí también nos vemos enfrentados a otro dilema, que en el fondo es cuánto acceso es sano sí. Para la naturaleza justo. Y los ecosistemas y los equilibrios. ¿Cuánta gente podemos meter sin sobrecargar un parque nacional? Conocemos muy de cerca el caso de Torres del Paine, que finalmente su capacidad de carga se ha visto como puesta al límite por la cantidad de turistas que llegan todos los años, que cada año va creciendo, donde se erosionan los mismos senderos. Por lo tanto, hay una delgada línea que es súper difícil de equilibrar entre movamos más gente a la naturaleza para reconectar con esa cosa como de instinto del ser humano que necesitamos, y por otro lado, cuánto sobrecargamos esos espacios para que puedan sostenerse en el tiempo, ¿no?
Oye, sí, ojo, porque el otro día también estaba leyendo sobre cómo a partir de la crisis sanitaria que estamos viviendo se van a modificar un poco los hábitos, al menos en los próximos 2 años que vienen, respecto a cómo vamos a viajar. Van a haber menos viajes al extranjero, y los chilenos vamos a tener menos viajes al extranjero. Obviamente vamos a recibir menos gente del extranjero, pero los chilenos vamos a dedicar a hacer turismo más local. Entonces se espera que obviamente haya lugares como Torres del Paine, que ya están súper sobrecargadas, que tengan aún más sobrecarga. Chiloé ni hablar. Entonces, claro, ahí viene, como dices tú, la reflexión de cómo nosotros logramos cuidar esos ecosistemas, porque hay algo súper interesante, que en definitiva la naturaleza no está al servicio del ser humano, y que eso es importante, eso según yo, y eso es una reflexión que yo siempre hago. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a adaptarnos a la naturaleza, entendiendo la naturaleza, los parques, etcétera. Pero también tenemos que entender que nosotros vivimos en un ecosistema, y en ese ecosistema todos los elementos que forman parte tienen que aprender a convivir de la mejor manera posible, sin invadirse, sin destruirse. Y ahí vienen todas las otras reflexiones relacionadas con la sustentabilidad, el cuidado del medio ambiente, etcétera, etcétera.
Bueno, y ahí creo que el tema de la educación y la difusión y la divulgación de estos temas es súper relevante. Muchas personas también toman contacto con esto a través de documentales, a través de lo virtual, que hoy día además está más fuerte que nunca en esta cuarentena. Sí. Y el invitado que tenemos hoy día es alguien que ha liderado también esa área, en el fondo como ir difundiendo la naturaleza a través de una plataforma que hoy día está creciendo mucho, es muy popular, es muy exitosa. Y cuéntanos más quién es, pues, Cristian.
Bueno, él se llama Martín del Río. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen. Él es el creador y el fundador de La Era Sur, una plataforma web chilena colaborativa de naturaleza, medio ambiente, vida outdoor, muy conocida, con muchos seguidores, y bueno, y que han experimentado y han innovado en distintas formas para poder acercar el conocimiento de la naturaleza a todos nosotros. Uno de los últimos proyectos que han desarrollado fue un podcast, que debo reconocer que para mí al menos es una tremenda inspiración. Se llama precisamente Inspirados por la Naturaleza. Y bueno, con Martín queremos reflexionar, hablar sobre todas estas cosas que les estábamos comentando.
¿Llamémoslo?
Llamémoslo. Hola Martín, ¿cómo estás tú?
Hola Cristian, muy bien.
Hola Martín.
Hola Ana, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, aquí feliz de esta iniciativa, de la invitación, muy contento.
Oye, sí, para nosotros, ya lo decíamos, ustedes se han transformado en un referente en La Era Sur, especialmente con su podcast, entonces ha sido súper interesante también, y es súper interesante poder hablar contigo en este momento. Pero quiero partir con una pregunta que parece un poco obvia, pero que quiero saber tu versión. Martín, ¿qué es la naturaleza para ti?
Buena pregunta. Bueno, aunque suene un poco cliché, es todo. Es nuestro hogar, es donde nos movemos, es lo que respiramos. Y eso también llevándolo, no solamente obviamente en el contexto de alguien que está, por decir así, perdido en el bosque, sino también en la ciudad. Es nuestro hogar. Y ese para mí es un concepto de naturaleza, y eso también se ha plasmado desde tu casa, con los materiales que está hecho, con las cosas que comemos, con las cosas y también cuando vemos otras especies. Finalmente es todo con lo que nos relacionamos día a día.
Te lo pregunto porque Nosotros sabemos que para ti la naturaleza fue de alguna forma tu punto de inflexión, ha sido el punto de inflexión en tu vida. Tú vienes de la publicidad, tú estuviste en Nueva York estudiando en algún minuto y cuando volviste a Chile quisiste meterte una agencia, un mundo que es brutal, loco, agitado, etcétera. Pero en algún minuto dijiste, no, pues al final lo que me gusta es la naturaleza y ya está, me meto en eso, ¿no?
Yo estudié... publicidad un poco porque me gustaban las comunicaciones, me gustaba la creatividad, pero también era una, cuando uno tiene 18 años, tampoco yo no tenía la madurez para saber realmente lo que me gustaba, y sí, en ese contexto la naturaleza o la vida al aire libre, por decir así, era algo que me acompañaba siempre desde que nací, entonces son cosas que yo en ese minuto no lo veía como desde afuera, por decir así. Y cuando entro a estudiar esta carrera, que como uno lo puede pensar, es muy entretenida, y con 22 años terminé, salí, y ahí, es verdad, yo tenía en ese entonces un hermano que vivía en Estados Unidos, tuve una experiencia de un año, y ahí vuelvo a Chile y me toca, me meto en una agencia de publicidad a trabajar, justo en una campaña de presidencial, o sea... y ahí yo creo que me bajó un poco el, que yo creo que, como digo, la madurez de decir, no puedo estar en algo sin sentido para mí. Y ahí me vino una crisis vocacional porque en la agencia duré 3 meses. Como te decía, venía de viajar, venía de estar en una ciudad como Nueva York, que es una ciudad que uno podría impensado, es decir, es la ciudad muy, muy urbana, pero a la vez con un contexto de naturaleza muy fuerte. Y ahí me daba cuenta un poco lo que decía anteriormente, no necesariamente hay que pensar que hay que estar en un lugar totalmente salvaje para esa conexión. Y vuelvo, bueno, tuve esa experiencia y ahí, como les contaba, tuve esta crisis vocacional y empecé a esa retrospectiva de qué es lo que a mí me hacía feliz, qué es lo que a mí me gustaba. Y ahí fue cuando me di cuenta que lo único que quería, no quería estar en una oficina, y además las agencias de publicidad tienen unos horarios del terror.
Así es.
Que si yo como que me arrancaba a las 9 de la noche y todos me miraban feo. Entonces como que yo no entendía, que, o sea, no quería eso para mi vida nunca. Y ahí, bueno, mi contexto o cómo me metí más en este tema, a mí me gustaba, yo vengo de una familia de muchos arquitectos, artistas, y me metí por el tema de la arquitectura del paisaje, el paisajismo, y me empecé a diseñar, por decir así, la naturaleza. Ahí venía un poco también lo que me gustaba a mí. Y ahí el tiempo me llevó, algo que yo, por decir así, había rechazado por mucho tiempo, como no, yo no decía que había estudiado publicidad. Después me di cuenta que esas habilidades comunicacionales que había agarrado o había estudiado, nada es en vano finalmente en la vida, es toda una carrera que uno va sumando experiencia. Me di cuenta que empecé a comunicar mis intereses, que era la naturaleza. Y ahí como que hice el match y todo el mundo me empezó a resaltar que lo estaba haciendo bien y que empezó a funcionar. Y así un poco nace la Era Sur y empecé a meterme cada vez más en el mundo de la comunicación, del medio ambiente, de la naturaleza, hasta el día de hoy.
Qué buena, muy muy interesante el proceso, y además sobre todo porque tú mencionas algo que también estábamos conversando con Cristian en la introducción del podcast, que era como este tema de que en el fondo acercarse a la naturaleza no tiene que ser algo como llegar, irse a la Patagonia, irse súper lejos, como a, no sé, a vivir una vida casi que autárquica entre medio de los bosques, aunque también es una alternativa súper exquisita. Pero
para el que puede, digamos.
Claro, para el que sí, puede. Pero
a mí el llamado fue, o sea, como un poco la invitación, y ahí podemos también profundizar más en esos temas, es como a estar atento, a estar con las antenas paradas, por decir así, como a mí, como digo, a mí me impresionaba que como a mí me gustaban estos temas, no sé, porque se lo preguntaban a amigos muy cercanos, y tú le preguntabas, mira ese árbol, y le decía, no sé, por decir, un álamo, y no tenía idea que era un álamo, o mira o los pájaros que convivían en ciudades, o como muy poca conexión, ya sea de conocimiento o de sensibilidad, con el lugar que habitaban. Eso chocaba, me chocaba mucho, que yo encontraba que no podía ser, y además con personas que de alguna forma, como dices tú, de repente tienen la posibilidad de viajar, o pueden decir, oye, voy a tal lado, pero no, había como que reactivar. A mí me pasaba que la ciudad, y ahí voy, que un poco no me quiero contradecir con lo que decía anteriormente, pero sí la ciudad... a mucha gente o a un tipo de personas, también podemos decirlo, le bloquea quizás todo eso.
Sí, pues, absolutamente. Sobre todo en ciudades como Santiago, por ejemplo, donde el acceso a áreas verdes es como un tercio de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud para que la gente tenga como salud mental y espacio de como recreación al aire libre. Y en ese sentido, es súper interesante lo que ustedes han hecho con Ladera Sur de acercar la naturaleza a un público que no necesariamente tiene acceso, porque por un lado, igual muchos de los seguidores de usted y también los colaboradores son activos naturalistas, exploradores, fotógrafo, etcétera, pero también hay, me imagino que una gran torta de gente que vive en departamentos, que vive en el fondo como sin poder acceder a eso, pero que tiene como un canal a través de Ladera Sur con el cual soñar de a lo mejor futuros viajes o conocer también el entorno que está un poco más allá de su ciudad. ¿Cómo ha sido eso? No sé si tú tienes como información de cómo es tu público en el fondo.
O sea, tal cual, Ladera Sur parte con un, o sea, ya son 5 años cuando yo partí con el proyecto con un ADN súper multidisciplinar. Y eso, como lo dices tú, no solamente, aparte, obviamente, uno parte incluyendo en el team a los expedicionarios, a los viajeros, pero a mí me pasó un poco ahí volviendo a la historia. Yo estudié cuando me vino esa crisis vocacional, estudié un magíster de arquitectura al paisaje, se llamaba. Uh-huh. Y era el único magíster que daban de la área de arquitectura. Son 7, que no sé, está patrimonio, está arquitectura, no sé. Era el de paisaje, que era multidisciplinar. Yo, o sea, había que tener un título para poder hacerlo. Entonces, yo era publicista, pero había una actriz, había un ecólogo, me acuerdo que había un agrónomo, había un ecólogo, había... Entonces,
qué choro.
Lo que se producía ahí, y da de cuenta, a mí me... que nunca lo... Yo creo que también lo miro para atrás, y sí me marcó, yo decía, como que la conexión con la naturaleza es independiente a lo que de lo que uno haya estudiado. Entonces, cuando yo parto con este proyecto, yo digo, esto tiene que ser totalmente multidisciplinar. Y eso empezamos a buscar gente, desde, por ejemplo, como un poco te decía, puede ser un abogado ambientalista que está todo el día en el centro de una oficina y está peleando su causa. Está, desde biólogo, los ecólogos, están también artistas, porque el mundo, y después pensamos en el mundo del deporte. Y así se fue armando este equipo, que partió con un grupo inicial de 30 personas y hoy día lo tenemos un poco contenido, pero son alrededor de 150 personas, que, wow, que va súper grande, pero va un poco rotando. Pero lo entretenido que tiene era eso, de que y obviamente ya salió de Santiago la red de colaboradores, hay gente por todo Chile. Y un poco lo que hemos tratado de hacer es juntar a todas las personas, como ustedes también, que están trabajando en estos temas, que tienen el acceso o que tienen un poder de información que cuesta que la gente lo sepa, lo canalizamos a través de Ladera Sur. Y hemos tenido la suerte de alguna forma de que la gente le ha gustado cómo lo hemos presentado, porque ahí está un poco también, creo yo, también con el tiempo, es que hemos tratado de innovar en que esto no fuera, por decir así, tan científico o tan académico o un poco, entre comillas, taquillar estos temas para que se masifiquen, que eso es lo que tiene que pasar, ¿cachai?
Sí, o sea, de hecho aprovecho de invitar a todos los que nos escuchan a visitar el sitio de Ladera Sur, laderasur.cl. Bueno, ustedes se están reinventando constantemente, generando actividades, estuvieron recientemente con el Santiago Wild Fest, los podcasts que comentábamos, una serie de otras actividades, etcétera. Pero bueno, hay un lema con el que partió Ladera Sur que a mí me llamó mucho la atención y creo que define en gran parte el ADN que tienen ustedes, que es donde hay que entrar para querer salir.
Sí. Sí, ese fue, bueno, ahí como digo, ahí mi parte publicitaria que yo había renegado apareció. y un poco cuando empezamos a cranear este proyecto fue, bueno, esto es un proyecto digital hasta el día de hoy, no queremos crear una contradicción, por decir así, esto es a través de la tecnología o a través de un medio, pero lo que queremos hacer es que cada persona que entre o tenga alguna conexión con Ladera Sur, después de esto diga, quiero salir, conocer más, quiero ir a ese lugar, quiero aprender de ese bicho, quiero conocer a ese autor que hizo esto, un poco crear ese, ser el puente entre la naturaleza y la persona.
Claro, a mí me pasa cuando leí esa frase, me pasa que es lo mismo que nos pasa a nosotros con la naturaleza. Creo que es necesario entrar a la naturaleza para salir de un sistema que nos tiene muchas veces súper agobiados. Bueno, yo creo que te pasa a ti, nos pasa a nosotros todos los días, cuando estamos en un bosque nos sentimos aliviados, tranquilos. Es una tranquilidad que dura... que perdura, muy diferente quizás a la tranquilidad que te genera cuando consumes y compras, que eso dura un rato, la felicidad, como la cosa hormonal que te provoca el consumo, pero después se pasa. En cambio, la naturaleza es mucho más permanente de alguna manera.
No, o sea, es impresionante. Yo creo que está pasando cada vez más. Bueno, yo creo que la población humana, ya por decir así, somos una plaga. Entonces, la conexión con la naturaleza, algo que quizás anteriormente era tan natural, algo que estábamos familiarizados, por decir así, se perdió. Y ahora, como tú dices, por eso en Japón existen estos baños de bosque, o uno cuando está de vacaciones, como dices tú, uno se hace un pequeño paseo, se desconecta el teléfono por 4 horas, te toca una tormenta o hay un viento y ya uno rápidamente empieza como a agarrar los sentidos. Me acuerdo que cuando la entrevistamos en el podcast que hicimos nosotros, el Inspirado por la Naturaleza, que entrevistamos a Cristian Donoso, que es expedicionario.
Sí, premio Rolex, expedicionario chileno.
Sí, y él contaba, imagínate, que un gallo que expedicionario del siglo XXI, que ya quedan pocos, por decir así, y que él se va a la naturaleza un mes. Obviamente, por ejemplo, él, su conexión, todo su sentido, él escucha mejor que nadie, puede ver mejor. O sea, uno empieza a conectar con todo la naturaleza y tus sentidos empiezan a funcionar mejor. Entonces yo creo que sí, la ciudad, estar tan hacinado, te empieza como a bloquear todo eso y aparecen las enfermedades, y aparece el estrés, y aparece todo un poco el problema, hasta llevarlo hasta el coronavirus. O sea, yo creo que, por decir así, estos virus por un poco por lo mismo.
Sí, pues de hecho también donde se ha manifestado de manera más fuerte el coronavirus precisamente ha sido en las ciudades donde hay hacinamiento, donde en el fondo estamos todos apretados, y también podemos entrar también a explorar después en otro capítulo, podríamos estar hablando mucho rato también de cómo como la degradación de la naturaleza ha tenido también relación a este tipo de viruses, ¿cachai? Que en el fondo son mucho más fuertes, que en el fondo cuando no hay diversidad de especies atacan de manera más transversal.
Tal cual.
Entonces, pero bueno, es un tema que también nos podría llevar a una conversación mucho más larga. Pero yo también plantear de hecho respecto a lo que estábamos hablando en este último punto también, de que esta motivación de llevar a la gente a que salga también tiene una responsabilidad súper grande, que es como este límite del cual hablábamos, de por un lado como... ¿cuánto puedo motivar a que la gente salga a conocer nuevos lugares y se reconecte, pero al mismo tiempo sin sobrecargar esos ecosistemas? Y cómo, en el fondo, ustedes, desde qué lugar también, como que enseñan al público a hacerse responsable de tu propia huella, en el fondo, cuando vas a visitar un parque, una reserva. ¿Dónde está el límite, en el fondo, entre conservación, turismo?
Sí, es un tema que también lo digo, lo reconozco con sinceridad, hemos ido aprendiendo en el camino con los años, porque bueno, partí un proyecto súper pequeño y hoy día ha crecido súper harto, y sí hemos tenido unos ciertos hitos dentro de los 5 años de que, por decir así, hoy lo han escrito, oye, ustedes porque publicaron este lugar se llenó, y sí, como dices tú, tenemos una responsabilidad y cada vez más hoy día tenemos un directorio editorial.
El Muelle de las Almas.
Sí, bueno, el muelle, hay otro que en Chiloé que está lleno, pero a mí me pasa, respecto a ese tema, bueno, como te digo, lo estamos trabajando con mucha responsabilidad, sabemos que tenemos, por decir así, cierto trabajo que hacer. Yo, respecto a al tema del turismo, creo que la conservación siempre tiene que ser el hito número uno sobre un lugar. O sea, eso es lo que tiene que priorizar, porque es cuando es como, no sé, como si Juan Fernández uno sacara toda la langosta, va a morir esa industria, por decirlo así. Entonces, los lugares se tienen que cuidar en sí para que esto se mantenga en el tiempo. O sea, si Chañaral de Aceituno hace una sobrecarga para ver las ballenas, las ballenas no van a seguir pasando por ahí y todo el turismo que había ahí va a morir. Entonces, eso es algo que se tiene que hacer con mucho cuidado, y eso en Chile creo que cada vez se está haciendo más. Pero sí también creo que hay que dividir un poco los destinos top, llámese Torres del Paine, San Pedro de Atacama, Isla de Pascua, que son destinos mundiales, a, no sé, a una pequeña playa cerca de Concepción donde se dio este dato y llega la gente. Entonces, nosotros como La Vera Sur tenemos una responsabilidad que lo hacemos cada vez que podemos, y más aún cuando viene la temporada de verano, en educar al turista a cómo comportarse en el lugar. O sea, no puede ser que siga pasando, y pasa mucho, y por eso es un trabajo que tenemos que hacer nosotros, ustedes, y cada vez que las personas puedan, es hacer como una educación a cómo se comportan las personas en los lugares naturales. Porque eso, de repente, por decir así, nos dicen a nosotros, oye, La Vera Sur, por culpa de ustedes, este lugar se llenó de basura. Es como decir, nosotros no tenemos cómo ser el culpable de que la gente vaya y deje la basura ahí.
Claro.
Entonces entramos en esa dinámica de que vamos mostrando lugares, pero también cuando mostramos lugar, es un lugar que sí tenga, por ejemplo, servicio turístico. También resguardamos mucho, por ejemplo, porque tenemos la suerte que nos llega la información de muchos lados. Entonces, no sé, si hay un lugar donde hay una especie que está protegida, ese lugar, por ejemplo, no se publica, o si se publica, va acotado que es con la información correcta. O sea, yo creo que la labor que tenemos nosotros es de ir educando siempre a las personas a que tengan un buen comportamiento, y a la vez si exista una fiscalización o que exista una organización de cómo los lugares se plantean hacia el turista. O sea, me pareció muy bien cuando por primera vez, no sé, yo creo que hace 2 veranos, Torres del Paine limitó la cantidad de personas que podían entrar. O sea, tiene que un poco ir en ese camino, o si no, estoy contigo que es una entrada peligrosa a que los lugares se saturen y pierdan su atractivo y se termine degradando los ecosistemas que están ahí.
Claro, ahí hay como también un trabajo más allá de con el turista, también con el operador turístico, con el dueño de las cabañas o el dueño de los hoteles, que finalmente, claro, quieren maximizar el ingreso y meter a toda costa 200 personas en una temporada, cuando a lo mejor la capacidad de carga del lugar son 100. Entonces también ahí hay un trabajo importante que, bueno, también es de largo plazo.
Es de largo plazo, pero también me pasa que Chile es un país también como que tiene mucho por crecer todavía. O sea, como que a mí sí me asusta, pero siento que es un país todavía por mucho, mucho por desarrollar la industria turística. O sea, y como estoy contigo de que quizás tiene que venir una fiscalización anterior a las empresas turísticas para saber qué pueden hacer y no pueden hacer, para que no sea tan libre, por decirlo así.
Claro. Bueno, yo hace unos días atrás conversaba con el fotógrafo Pablo Valenzuela, a quien tú conoces, digamos. Y,
sí, muy amigo y parte del proyecto.
Y que lo entrevistaste también hace unos días atrás en el live también de Ladera Sur en Instagram. Y conversábamos respecto al tema de la falta de una identidad también patrimonial. O sea, el tener una identidad que nos haga conocer. Y para eso, querer nuestro entorno, nuestro territorio. Creo que no todos tenemos acceso a todos los parques, entonces hay mucha gente que no conoce, no sabe, la gente del norte muchas veces no sabe lo que pasa en el extremo sur y viceversa. Entonces, claro, en la medida que no sea parte de nuestra identidad, de nuestro ADN real, es difícil que nosotros podamos pedir, oye, ¿sabes qué? Cambien, no destruyan. Entonces, tenemos que generar más instancias, y ahí es donde yo celebro tanto a Ladera, digamos, en más instancias como esta, en la cual se eduque más, se motive a que la gente conozca, y desde algo tan cliché como puede parecer decir, desde el amor también se acerque a los lugares, no solo desde la curiosidad, ¿te fijáis?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, Pablo también tiene una fuerte ahí trabajo con el patrimonio urbano, y bueno, he estado también con su lucha sobre esos temas. Pero estoy contigo, la gente, pero yo creo que a todos nos pasa de que cuando ya uno tiene ese vínculo o agarró esa chispa, por decir así, con esa conexión, la valora mucho más. Y ahí está un poco esa frase que tú dices, que hay que conocer para proteger. Y por eso, y ahí me voy al otro tema que hablábamos anteriormente. Hay mucha gente que cuando dice, oigan, ¿por qué muestran un lugar que antes la gente no conocía? Está comprobado de que si un lugar para que sea protegido, tiene que ser conocido.
Absolutamente, estoy de acuerdo.
O sea, y eso pasa en todos los lugares. O sea, si hay una playa que antes no iba nadie, bueno, esa playa tiene que ser conocida para que hayan límites, para que la gente sepa cuándo, porque si no, lamentablemente, o sea, si lo llamamos al otro lado, somos muchos y finalmente también hay que estar en un contexto que es muy difícil ya pensar lo que pasaba quizás hace 50 años, donde tú podías ir a un lugar y no había nadie. O sea, en Chile todavía se puede hacer eso, pero quizás no el 15 de febrero, ¿cachai? Como que realmente la gente lo piensa solamente en sus tiempos de vacaciones.
Pero ahí también aparece la eterna duda si la naturaleza está al servicio del ser humano o uno debería adaptarse simplemente a la naturaleza y respetarla y cuidarla. Porque yo entiendo, y estoy muy de acuerdo contigo, que sí, nosotros vamos a cuidar y vamos a querer más en la medida que conozcamos. Pero claro, tampoco esos son espacios que están destinados muchas veces para nosotros. Ahí hay otros seres vivos y, digamos, son ecosistemas muchas veces muy frágiles. Y
sí, o sea, por eso yo creo que lo que tienen que hacer es lo que estábamos conversando. Esa relación en que uno lo quiera, en que lo entienda, en que se sienta parte de él. Ese es el trabajo y, como dices tú, tiene que pasar que, no sé, el que quiere ir a la Patagonia hoy en día es mucho más caro. Ir a la Patagonia que ir a Brasil.
Sí, bueno.
Entonces, no puede ser que los chilenos les guste otra cosa a no conocer su propio país. Y ahí va a pasar lo que dices tú, lo que decía Pablo, en que cuando tengan la experiencia, y como digo, no solo Torres del Paine, quizás la gente de Santiago que conozca la cordillera de la región del Maule, o que por donde les quede cerca finalmente. Y eso va a generar ese vínculo para lo que deben proteger. O sea, imagínate lo que pasó con la campaña Patagonia sin represa, que recurrió, no sé, junté más de 1 millón de personas en ese entonces alegando las calles y quizás cuánta gente había o no había ido alguna vez a la Patagonia. Hay algo de que existe, pero tiene que haber más experiencia. Yo creo que eso es la invitación que tratamos, yo creo que también están haciendo ustedes, que hacemos nosotros, o un poco la invitación es que la gente sí tenga experiencia con la naturaleza, porque una vez que la tengan, ese vínculo se va a crear y la van a querer proteger, la van a querer disfrutar, la van a querer repetir, y ahí para adelante, y ahí un poco lo que hablábamos quizás al principio, a los que son papás lo van a querer llevar a sus hijos.
Sí, pues súper importante cómo uno transmite eso también con los niños. Y creo que también es súper clave, también algo que hemos mencionado durante este capítulo, que en el fondo hay que cambiar el switch de que no es como que nosotros vamos a la naturaleza como si la naturaleza estuviera ahí afuera, sino que nosotros somos parte de la naturaleza. Justo. Entonces, de alguna manera, vamos a conocer una parte nuestra también que quizás está inexplorada, como hemos inexplorado o tenemos otras áreas de nuestro ser que están inexploradas. Creo que eso también es súper relevante, que la educación también empiece a mostrar que el vínculo no es como con algo externo, sino que es reconectar con lo interno, reconectar con algo que también es parte de nosotros y que tenemos que cuidarlo porque es parte como del amor propio, ¿no es cierto?
Totalmente, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir.
Oye, Martín, la verdad es que también sabíamos que este capítulo se nos iba a pasar volando y que esta conversación podía tener miles de aristas.
Se acabó.
Pero de todas maneras vamos a seguir conversando. Creo que el tema de la naturaleza da para muchos subtemas también. O sea, este es uno de ellos, la relación como más en lo personal, la educación, etcétera. Pero hay muchos más, así que vamos a seguir teniéndote como invitado, yo creo.
Martín, y antes de terminar, sí me gustaría terminar con una pregunta. En realidad, pedirte que hagas una reflexión. ¿Qué le dirías tú a las personas que nunca han ido a la naturaleza y que a lo mejor siguen hacinadas en ciudades y que a lo mejor se niegan por distintas razones, por falta de tiempo, etcétera, ir a la naturaleza? Y que a veces prefieren, no sé, ir a Disney, no tengo idea, en vez de acercarse a un bosque. ¿Qué le dirías tú?
Mi mensaje, yo creo que con esto del coronavirus y esta pausa y estas cuarentenas, espero, o así lo veo yo, que va a ser una gran oportunidad para volver a valorar, como un poco decíamos, nuestra casa, nuestros paisajes, nuestras plantas, nuestros animales, nuestra biodiversidad. Y como dices tú, yo creo que hay dos escenarios. Obviamente la gente que no pueda salir porque no puede Bueno, yo creo que la invitación es un poco lo que decía al inicio, a que estén atentos, a que se den la oportunidad, a que si van a una plaza cerca de su casa o pueden tener una tía que vive en la playa, yo creo que ahí está la invitación a que en esos espacios naturales que personalmente a cada persona le sorprenda, lo valoren y así generen ese vínculo. Y para la gente que sí tiene la oportunidad de salir y de repente no está en sus destinos, los destinos de naturaleza, bueno, yo creo que, no, un poco decir lo que la tendencia o no hay nada más gratificante hoy en día que la conexión ya no sirve de nada, dar la vuelta al mundo, si quizás la felicidad va a estar a la vuelta de la esquina en un lugar mucho más feliz y con toda tu familia haciendo un picnic y esa conexión no la van a encontrar tan lejos, está mucho más cerca de lo que uno cree.
Toda la razón, Martín, te mandamos un tremendo abrazo, un millón de gracias y bueno, seguimos ahí atentos, todos los artículos de la DERA y nada, de verdad un gran abrazo y muchísimas gracias por estar con nosotros.
No, Cristian, Ana, lo pasé demasiado bien, yo pensé que íbamos a seguir mucho más, pero se pasó, así que gracias por esta conversación y cuenten con la DERA Sur y conmigo para lo que necesiten.
Siempre. Oye, un abrazo.
Dale, gracias.
Chao. Oye, qué interesante conocer la historia de Martín del Río, el hombre detrás de la DERA Sur, y cómo la naturaleza ha sido motor de cambio para él e inspiración para crear un proyecto tan exitoso como la DERA Sur.
Sí, y a través de sus palabras también se entiende la honestidad con la cual esta plataforma informa y trata de acercar la naturaleza a todos nosotros. Bueno, eso también habla de innovación, de querer hacer cosas nuevas, de querer comunicar de maneras distintas. Una muestra también de que todos podemos buscar formas y caminos distintos para comunicar, hablar y acercarnos a la naturaleza.
Así es. Y bueno, Cristian, así termina un nuevo capítulo de este podcast. Y aprovechamos de recordarle a nuestros auditores que estamos en Instagram, en @lanaturalezadelcambio, donde vamos a estar publicando los próximos invitados y los próximos temas sobre los cuales vamos a estar conversando semana a semana. Y a través de la cual también ustedes pueden escribirnos, darnos su feedback y mandarnos también ideas sobre los temas que les gustaría conversar con nosotros. Y antes de despedirme, me gustaría decirles que no se olviden que cuidar la naturaleza es cuidarnos a nosotros mismos.
Así es, un abrazo para todas y todos y nos escuchamos en un nuevo capítulo de La Naturaleza del Cambio.